de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Se suicida otro joven cubano mientras cumplía el servicio militar.
Atentados terroristas dejan muertos y heridos en Colombia.
Pide Estados Unidos a sus ciudadanos no viajar a Venezuela por graves riesgos.
Y en los deportes, el pinareño Andy Pajés conecta doblete, jonrón, anota dos veces y Aroldi Chapman logra un rescate para Boston contra su viejo equipo, los Yankees.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí del Mediodía, hoy viernes 22 de agosto de 2025.
¿Qué tal? Aquí está su equipo de noticias al mediodía, Vivian Martínez a cargo de la producción, la asistencia técnica del señor May Vázquez, somos sus voces informativas.
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos, comenzamos. El servicio militar obligatorio en Cuba está nuevamente bajo escrutinio público tras la trágica muerte de Antonio Racis Roque, un joven de 18 años que se quitó la vida en una unidad militar en La Habana. Y Yolanda Huerga tiene otros detalles.
El servicio militar obligatorio cobró una nueva víctima. Antonio Racis Roque, de 18 años, se quitó la vida con un disparo de su arma reglamentaria en la unidad militar El Calvario de La Habana. La muerte, ocurrida el 18 de agosto, fue precedida aparentemente por una conducta que reflejaba a las claras el deterioro de la salud mental del joven. En conversación con Martí Noticias, una tía política que solo se identificó con su nombre, Ana, dijo que hay muchas conjeturas sobre la muerte del muchacho.
Realmente, el único que sabe qué fue lo que pasó es el niño, no sabemos motivo, porque es un niño que lo tenía todo, cariño, amor. Hasta donde nosotros sabemos, él mismo se disparó. La mamá es la que está pidiendo justicia y realmente no quería entrar en el servicio.
La escritora e investigadora cubana residente en Georgia, Estados Unidos, Janet Cipino, indicó a nuestra redacción que las captaciones para la institución militar se hacen sin importar si el joven tiene menos de 18 años.
El reclutamiento se hace desde las escuelas porque en Cuba los militares también tienen formas de acceso a todo lo que es Ministerio de Educación, a todo el sistema de escuelas, o sea que para la familia es prácticamente imposible escapar de este sistema. Son llamados incluso sin que los familiares den su consentimiento ni se les implique en esta cuestión del reclutamiento.
El decreto 103 de 2024 endureció las sanciones por incumplir el servicio militar. Responsabiliza a los padres o tutores de menores de edad por infracciones que estos cometan y establece que los incumplidores con el servicio militar pueden ser procesados penalmente.
Son maneras que el poder totalitario cubano utiliza para controlar a todas las personas, sobre todo a los jóvenes. En estos momentos son reclutados incluso los que tienen recomendaciones médicas. Por el éxodo masivo en Cuba, ellos tienen necesidad imperiosa de tomar a todos los jóvenes en esas edades. No es para la defensa, como dicen. Son utilizados como mano de obra para reforzar la vigilancia, para el trabajo agrícola de vigilancia de las casas de visitas de los dirigentes, de los dirigentes de alto rango.
A través del tiempo, numerosas denuncias han salido a la luz sobre los maltratos de oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de la guarnición de las unidades militares a los reclutas. Golpes, humillaciones y abusos psicológicos van a la par con la escasez de recursos, la mala alimentación y la falta de supervisión médica. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El activista Humberto Michael González Zamora fue detenido el pasado 19 de agosto y retenido durante varias horas en una celda de la sección 21, unidad del Minin, ubicada en Marianao. El opositor exiliado José Díaz Silva declaró a Radio Martí que la detención de González Zamora ocurrió cuando intentó indagar sobre el paradero del opositor y preso político Mario Alberto Hernández Leiva, quien, según las autoridades, se encontraba en esa estación policial.
Chael González Zamora es el delegado del Movimiento Opositores por una Nueva República, Movimiento de Democracia y de la Resistencia de ahí de Marianao. Él fue allí a preguntar por Mario, a ver si le hacía falta un aseo, para mandarle un aseo para que se... porque no sabemos lo que está pasando con Mario. Bueno, llegó allí a la estación de policía y ahí mismo lo cogieron. Le quitaron el teléfono y le registraron todo el teléfono. Le sacaron un exacto y bueno, eso fue por la mañana, como a las 9:00 de la mañana. Y a las 2:00 de la tarde lo sueltan. Cuando lo soltaron con un acta de advertencia. Acta de advertencia que le hacen ellos. ¿Ve? Y con la amenaza de que lo van a desaparecer. Cuando cogen los teléfonos, ellos, por esos mismos teléfonos, empiezan a escribirle a uno para acá. Ya otras veces lo han hecho. Un tal Robe, ahí lo tengo yo la foto, que me señala a mí y me dice que yo aquí en Estados Unidos no estoy seguro. Pero bueno, eso es asunto de ellos. Aquí hay leyes y esto es un gobierno aquí que yo estoy seguro que nos va a proteger a todos. Pero ellos usan esos métodos.
El preso político Mario Alberto Hernández Leiva fue excarcelado el pasado 14 de agosto y, según las autoridades, fue detenido de nuevo ese mismo día en la unidad de la sección 21. Sin embargo, hasta el momento ningún activista ha logrado establecer contacto con él.
La congresista cubano-americana María Elvira Salazar solicitó al Departamento de Estado y al Departamento del Tesoro investigar empresas en el sur de la Florida que, según denunció, operan con el objetivo de evadir las sanciones de Estados Unidos contra el régimen de La Habana. En una carta enviada a las agencias federales, Salazar dijo: un número de compañías han sido abiertas recientemente con el propósito principal de evadir sanciones al régimen comunista en Cuba. Estas compañías se burlan de las sanciones sobre Cuba.
Salazar sostiene que los negocios incluyen paquetes turísticos, servicios de logística, envíos puerta a puerta y venta de automóviles, actividades que, según dijo, constituyen una forma encubierta de beneficiar al gobierno cubano. En el sistema comunista totalitario en Cuba, nada puede importarse sin que el régimen reciba su tajada, añadió. En la misiva, dirigida al secretario de Estado Marco Rubio y al secretario del Tesoro Scott Bessent, la congresista advirtió que varios de estos emprendimientos estarían controlados por individuos con vínculos estrechos con el poder en la isla. Como ejemplo, mencionó el caso de Jorge Javier Rodríguez Cabrera, detenido recientemente por las autoridades migratorias de Estados Unidos y descrito por la congresista como un cercano asociado de uno de los nietos de Raúl Castro.
La falta de transformadores eléctricos agrava la crisis de apagones en Cuba. Matanzas y Artemisa llevan más de 10 días sin servicio. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
La falta de transformadores de distribución agrava la ya precaria situación eléctrica en Cuba, dejando a cientos de personas en las provincias de Matanzas y Artemisa sin servicio por más de 10 días. Según denuncias de residentes en redes sociales y testimonios recogidos por Radio Martí, el problema persiste sin una solución a la vista. En Matanzas, los residentes del Callejón de las Brisas, en Cárdenas, reportan 9 días sin electricidad debido a la avería de un transformador que da servicio en la zona. Lorna, una vecina del lugar, lo corroboró a Radio Martí.
9 días que no tenemos corriente y no se sabe, no hay solución. Es una sola calle completa.
Según Lorna, las esperanzas son nulas, ya que las autoridades locales les han comunicado que no hay equipo para sustituir la pieza dañada.
Un transformador que se rompió y no hay para reponerlo. Y no se sabe, no hay solución. Porque el transformador es demasiado grande y no hay para reponerlo.
La desesperación de los ciudadanos se extiende a lo largo de la isla. En un post en redes sociales sobre la situación en el Callejón de las Brisas, en Cárdenas, Matanzas, internautas expresaban su malestar. Cárdenas es el peor municipio y Matanzas la peor provincia. Hay circuitos como el 4 que nos ponen 2 o 3 horas de corriente en 24 horas. Otro comentario aprovechó la publicación para denunciar que vecinos del poblado de San Pedro, en el municipio Bauta, provincia Artemisa, llevan 20 días sin electricidad por la rotura de un transformador. La persona se mostraba indignada y decía: "No puedo entender tanta despreocupación de las autoridades con las necesidades del pueblo". La capital del país también sufre las consecuencias de esta crisis. En mayo, la empresa eléctrica de Habana anunciaba una medida drástica y parcial para enfrentar el problema: el retiro de transformadores de instituciones estatales para suplir a las áreas residenciales que han colapsado. La entidad estatal indicó que esta solución se aplicaría mientras se resuelve la situación, que se da en medio de apagones que superan las 20 horas en algunas provincias del interior del país, dejando a los residentes con solo 1 o 2 horas de electricidad para cocinar y realizar las labores diarias. Desde Guanabo, la activista María Elena Mir ofreció su propio testimonio sobre la situación energética que vive el país.
Guanabo, al este de La Habana. Esto es una locura. Estamos viviendo como si fuéramos en la era primitiva. Como si fuera, no. Estamos en una era primitiva ya aquí en Cuba.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Son las 12 y 11 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de América Latina. Atentados terroristas sacuden a Colombia con al menos 19 muertos y decenas de heridos. Los detalles con Ricardo Espinosa.
Colombia amanece de luto por el accionar terrorista en 3 atentados que dejan hasta el momento un saldo de 19 muertos y al menos 80 heridos. El primer hecho ocurrió el jueves en la mañana cuando un helicóptero de la Policía Nacional fue derribado por disidentes guerrilleros en la zona rural de Amalfi, departamento de Antioquia. Utilizando un dron cargado con explosivos, con saldo de 13 uniformados muertos, según confirmó en la FM el director de la Policía General Carlos Triana.
La Policía Nacional desde ayer está de luto. A esa hora el terrorismo cegó la vida de los 13 valientes policías, dejó heridos 4 más. Al final son criminales que están asesinando al pueblo colombiano.
El gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, lamentó la desatención del gobierno sobre el accionar de estos grupos y el trato brindado por la actual administración.
Esta es una solicitud desatendida entre las muchas más que hemos enviado y que infortunadamente ha sido común en el gobierno nacional dejar en visto Antioquia. Muy lamentable porque 30 bandidos no pueden poner en jaque a toda la fuerza pública. Son disidencias del Frente 36 de las FARC, bajo el mando de alias Calarcá, con unos secuaces, que toda esa estructura hubiera podido quedar desmantelada si hace un año, si hubiese mantenido en firme la orden de captura o el gran operativo que hizo el ejército. Pero Petro y la fiscal Camargo decidieron convertirlos en gestores de paz y ahí tenemos las consecuencias.
En horas de la tarde, el epicentro terrorista fue la ciudad de Cali, en el suroccidente del país, cuando un camión bomba explotó cerca de la base aérea Marco Fidel Suárez, con saldo de 6 muertos y al menos 70 heridos, señaló el ministro de la Defensa de Colombia, Pedro Sánchez.
Hasta el momento, la cifra es que 6 civiles, de los cuales una mujer embarazada y más de 70 heridos, fueron afectados.
El ministro habló sobre los presuntos responsables del atentado mientras se conocía la detención de un hombre identificado en el lugar con el alias de Sebastián, quien según testigos condujo el camión hasta el lugar.
Fue perpetrado por la estructura narcocriminal Jaime Martínez, que hace parte de las disidencias del cartel del narcotraficante alias Mordisco.
El alcalde de la ciudad de Cali, en diálogo con Blue Radio, subrayó el propósito de este acto criminal y cuál sigue siendo el proceder de las autoridades.
Uno no pone un camión bomba a las 2:50 de la tarde por la carrera octava, que es una calle principal de Cali que tiene trancón a esa hora. Querían matar, querían sembrar el terror y por eso no los vamos a perdonar. Vamos por ellos.
La madrugada de este viernes se registró un atentado con explosivos en el centro de Florencia, Caquetá, cerca de la alcaldía municipal. De acuerdo con información, el hecho ocurrió hacia las 3 de la madrugada en el barrio San Isidro, al parecer por el no pago de una extorsión. En el hecho no hubo víctimas mortales, solo daños materiales. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en un acto público, en un giro inesperado, pidió que estos grupos criminales dedicados al narcotráfico sean declarados como organizaciones terroristas globalmente perseguidas.
Las circunstancias que llevan a investigaciones aún en curso me hacen solicitarle al Estado colombiano en general y al mundo que la Junta del Narcotráfico y sus bandas, disidencias de Iván Mordisco, Segunda Marquetalia y Clan del Golfo sean consideradas organizaciones terroristas perseguibles en cualquier lugar del planeta Tierra.
Ricardo Espinosa, Martín Noticias.
Y el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, la precandidata por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, y la candidata presidencial Vicky Dávila se han sumado a las voces que rechazaron las acciones terroristas de ayer en Colombia, criticando la política de paz total de Gustavo Petro.
El dolor que esta violencia suma todos los días, el debilitamiento de las Fuerzas Armadas, la falta de compromiso del gobierno, esta expansión terrorista nos obliga a pedir ayuda internacional desde ya. La necesitamos urgentemente. O derrotamos este terrorismo, incluso con ayuda internacional, o este terrorismo acaba con Colombia.
¿Cuántos atentados más, cuántos muertos más necesita Gustavo Petro para que entienda que la paz total es la destrucción de Colombia, que le regaló los corredores territoriales a los terroristas, que Cali no aguanta más? ¿Y cuándo entenderá la urgencia manifiesta para comprar equipos antidrones? ¿Cuántos muertos, policías, civiles, militares tiene que poner Colombia?
Estos son los resultados de darles beneficios a los bandidos, a los narcos. Y hoy aprovecho y le pido al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aprovechemos, venga también aquí, por favor, por estos carteles, que muchos de ellos son socios del Cartel de los Soles, del narcodictador Maduro.
El Congreso de la República de Perú aprobó una nueva moción que reitera la declaratoria de persona no grata al presidente de Colombia, Gustavo Petro, luego de que se le atribuyera desconocimiento de la soberanía peruana en el distrito de Santa Rosa, en la zona de la Triple Frontera. La propuesta fue presentada por la bancada Honor y Democracia, que acusó a Petro de vulnerar la soberanía de Perú a través de expresiones y de acciones como el izamiento del pabellón de su país en la isla. Durante la sesión, diputados de la bancada Honor y Democracia afirmaron que este tipo de hechos no podían quedar sin respuesta.
La ONG Foro Penal informó que la cifra de presos políticos en Venezuela es de 815, que incluye 4 adolescentes. Asimismo, detalló que el grupo de detenidos está compuesto por 717 hombres, 98 mujeres, 646 civiles y 169 militares. Actualmente, hay 89 personas con nacionalidades extranjeras arrestadas en Venezuela, entre ellas venezolanos con otra ciudadanía, según Foro Penal. Desde 2014, la ONG ha documentado un total de 18.420 casos que considera detenciones políticas.
Son las 12 y 18 minutos del mediodía. Pasamos a noticias de Estados Unidos. El encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, reiteró el apoyo de su país a la fuerza pública colombiana en su lucha por la seguridad y la paz tras dos atentados en el país sudamericano. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Tras el derribo el jueves en Colombia de un helicóptero con policías a bordo, Estados Unidos reiteró su respaldo a las fuerzas de seguridad colombianas, con el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, reiterando en un mensaje por la red social X el firme apoyo a la fuerza pública colombiana en su lucha por la seguridad, la legalidad y la paz. McNamara expresó sus más sinceras condolencias a las familias de las víctimas, añadiendo que desde la embajada rinden homenaje a su valentía y servicio al país. Colombia vive momentos de conmoción tras dos graves ataques el jueves, atribuidos a las disidencias de las FARC, además de otro ataque este viernes. Mientras tanto, desde las Naciones Unidas se pidió frenar la violencia y propiciar la justicia en Colombia tras los atentados del jueves. La misión de la ONU para Colombia dijo en un comunicado que condena firmemente los hechos de violencia y recalcó que es imperativo proteger a la población y que los responsables no queden impunes. Desde Washington, para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
El gobierno de Estados Unidos reiteró una advertencia este jueves a sus ciudadanos y residentes legales de no viajar ni permanecer en Venezuela. La embajada estadounidense en Caracas alertó en un post que las redes sociales sobre los riesgos que corren los viajeros de Estados Unidos en territorio venezolano, entre ellos detención ilegal, tortura durante la detención, terrorismo, secuestro, prácticas policiales injustas, delitos violentos y disturbios civiles.
La sede diplomática también pide que, si tiene conocimiento de algún ciudadano estadounidense detenido en Venezuela, contacte con la embajada estadounidense en Bogotá, Colombia. A mediados de mayo, el Departamento de Estado de Estados Unidos colocó al país sudamericano en el nivel más alto de alerta, nivel 4, no viajar, e instó a sus ciudadanos a abandonar Venezuela de inmediato debido a estos riesgos extremos.
Son las 12:20. El Buró Federal de Investigaciones comenzó esta mañana un registro en el domicilio del que fuera asesor de Seguridad Nacional durante la primera administración Trump y ahora acérrimo crítico del presidente John Bolton. Fuentes de la operación han confirmado a Fox News que el registro está vinculado a la posible posesión de documentos clasificados en manos de Bolton, presente en su domicilio durante el registro. Las mismas fuentes han aclarado que Bolton, quien se desempeñó como asesor de Seguridad Nacional de Trump entre 2018 y 2019, no se encuentra detenido ni bajo arresto.
Preguntado por la prensa, el presidente dijo sobre Bolton: "Solo quiere matar gente, no soy su fan, es un poco escoria, no es un tipo inteligente, pero podría ser muy antipatriota. O sea, vamos a averiguarlo, no sé nada al respecto. Lo acabo de ver esta mañana". Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, dijo en su cuenta de X: "Nadie está por encima de la ley. Los agentes del FBI están de misión". También la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ha defendido en otro mensaje en la misma plataforma que la seguridad de América es innegociable y que la Casa Blanca siempre actuará en busca de la justicia.
Y el presidente Donald Trump declaró hoy que la capital del país, Washington, D.C., es una ciudad segura y reivindicó el éxito de su plan de seguridad para reducir la criminalidad a través del despliegue de la Guardia Nacional y el FBI. "Washington, D.C. vuelve a ser una ciudad segura", proclamó Trump en su plataforma Truth Social, a pesar de que las autoridades de la ciudad, con la alcaldesa demócrata a la cabeza, aseguran que los índices de criminalidad ya andaban a la baja antes de la operación de seguridad.
El presidente señaló que las multitudes están regresando, el ánimo está alto y nuestra Guardia Nacional y Policía de D.C. están haciendo un trabajo fantástico. Trump dijo que en la ciudad no ha registrado asesinatos en una semana, citando como fuente al sindicato local de policía, que apoyó desde el primer momento la tesis presidencial de que el crimen en la ciudad estaba desbocado.
Noticias. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, accedió hoy a mostrarse flexible ante varias de las propuestas realizadas por el presidente estadounidense Donald Trump sobre Ucrania durante la cumbre celebrada la semana pasada en Alaska. Lavrov, que ha acusado al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de rechazar todos los principios para lograr un acuerdo presentados por Trump, ha manifestado que el presidente estadounidense puso sobre la mesa varias cuestiones que en su opinión deben ser aceptadas. Esto incluye que Ucrania no acceda a la OTAN y también algunos asuntos territoriales, pero Zelensky ha dicho que no a todo.
El 18 de agosto, tras la reunión con el presidente ruso Vladimir Putin, Trump se reunió con Zelensky y varios líderes europeos para abordar la situación en Ucrania, un encuentro durante el cual llamó por teléfono a Putin para tratar de fijar una cita trilateral.
La ONU declara oficialmente la hambruna en la ciudad de Gaza y sus alrededores. Detalles con Europa Press.
La clasificación integrada de la fase de la seguridad alimentaria, que se encuentra respaldada por Naciones Unidas, ha declarado este viernes oficialmente la hambruna en la gobernación de Gaza, situada en la zona centro y norte de la franja. La Comisión de Revisión de la Hambruna ha señalado en un informe que se cumplen los parámetros establecidos y que el territorio se encuentra en la fase 5 de la clasificación. Asimismo, alerta de que estos mismos baremos podrían superarse durante las próximas semanas en alguna zona del enclave palestino, según el documento que apunta a niveles catastróficos de inseguridad alimentaria a medida que avanza la ofensiva israelí, que ha dejado más de 62.100 muertos en menos de 2 años.
Israel declaró su rechazo categórico a la declaración de hoy por parte de la ONU del estado de hambruna en la gobernación de Gaza, tras asegurar que se basa en datos inexactos y no refleja la realidad sobre el terreno. La administración israelí sobre los territorios que ocupa en Palestina ha indicado que el informe ignora deliberadamente los datos proporcionados a sus autores en una reunión celebrada antes de su publicación y pasa por alto por completo los esfuerzos realizados en las últimas semanas para estabilizar la situación humanitaria en la Franja de Gaza.
Deportes.
¿Qué tal, hombre? Sí, señor. Adelante, pues.
¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, no jugó Shohei Ohtani anoche en la victoria de los Dodgers contra los Rockies de Colorado porque fue alcanzado por un lineazo en la pierna derecha. Está día a día, no es nada serio. Pero hay un cubano que se llama Andy Pajés que dijo, ¿Shohei quién? ¿Shohei quién? Si yo soy la figura principal en este equipo. Anoche Andy Pajés, el pinareño, conectó un doblete contra la cerca, casi jonronea, y luego dijo, ¿sabe qué? Ahora sí voy a conectar jonrón. Conectó su número 21 de la temporada, suma 71 carreras impulsadas, anotó 2 veces ayer, negoció un boleto, además de todo, y fue la figura principal del partido. ¿Shohei Ohtani quién? Shohei Ohtani está bateando solo 10 puntos por encima de Andy Pajés y cobra 10 veces más que el cubano.
Bueno, ¿cuánto pedirá Pajés después cuando tenga que negociar su contrato, eh?
Increíble.
Andy Están Pajés. Contentos en Pinar del Río, ¿no?
Sí, muy, muy contentos. En Mantua están muy contentos. Sí. Está bateando 274 con promedio en base 321. Increíble. Y los Dodgers ganaron en Colorado 9-5. Mientras tanto, Aroldis Chapman, oigan esto.
A ver.
Ustedes se acuerdan que Aroldis Chapman lanzaba para los Yankees de Nueva York.
Sí, señor.
Pero lo soltaron porque no servía. Anoche, según los Yankees...
Sirvió.
Anoche no solamente sirvió, vino al Yankee Stadium con uniforme de los Medias Rojas de Boston, que es el equipo que todo el mundo en Nueva York odia, y ganó el partido, preservó la victoria a Aroldis Chapman, su rescate número 358, retiró a los 3 bateadores que vio en el noveno, tiene efectividad de 1.10 y ahora está empatado, número 13, en la lista de todos los tiempos de Troy Percival. Ahora, el próximo significa que Aroldis Chapman va a estar en el 12º y solito. No va a alcanzar nunca a Mariano Rivera porque ya tiene 37 años de edad, pero puede terminar entre los primeros 10 en la lista de todos los tiempos.
Interesante, ¿eh?
Increíble. Bueno. Y los Medias Rojas derrotaron a los Yankees de Nueva York 6-3 y el muchacho que ya estaba quemado, según los Yankees, viene al Yankee Stadium a cerrarle la puerta a los Yankees. Ok, para que tú veas.
Medio quemado, dicen.
Los Cerveceros de Milwaukee, con su victoria número 80, que es fácilmente el mejor promedio de todo el béisbol de las mayores, vencieron ayer a los Cachorros de Chicago 4-1. Y me dice Vivian que su esposo estuvo presente en Wrigley Field para ver ese partido. Pues tremenda victoria para el equipo de Milwaukee, gracias a Frelick, que tuvo 2 hits, y Turang, que jonroneó y anotó 2 carreras. Los Nacionales de Washington vencieron a los Mets 9-3. Juan Soto no solamente se fue en blanco de 5-0, sino que se ponchó 3 veces y dejó 4 hombres embarcados en base. ¿Ustedes quieren saber lo que está ganando Juan Soto?
Sí, sí.
78 millones de dólares. Y está bateando, oigan esto, 247.
No, posible.
Está bateando 35 puntos menos que Andy Pajés. Y gana 20 veces más que Andy Pajés.
No puede ser.
No, sí, pues sí es. Wow, está bateando 247 y se fue de 5-0 y los Mets perdieron contra los Nacionales de Washington, uno de los peores clubes de todo el béisbol.
Hay una canción que dice, creo, May Vázquez, este mundo está al revés, ¿no?
Así es.
Ahí está.
Los Padres de San Diego doblegaron a los Gigantes de San Francisco, el miamense Manny Machado con 3 carreras impulsadas. Luis Arraez, el ex Marlin, con 2 hits y una carrera anotada, y Fernando Tatís, el dominicano, con 2 carreras anotadas y 2 hits. Adrián Morejón, el zurdo cubano, lanzó en relevo una entrada perfecta. No, no fue perfecta. Regaló un boleto, pero no le hicieron carrera y su efectividad descendió 1.85 para Adrián Morejón. Los Astros aplastaron a los Orioles de Baltimore 7-2. Todavía no hay Jordan Álvarez, pero ¿sabes qué? Los Astros están ganando perfectamente bien sin el cubano Jordan Álvarez. Ayer Correa con 2 hits, el boricua 2 hits y 2 carreras impulsadas, y Sánchez con 5 imparables.
Usted sabe que se terminó el tiempo.
Hasta aquí los deportes.
Gracias, sí, Pepe. Bye, bye. Gracias a ustedes también. Regresamos el lunes. Hasta entonces.
A buen fin de semana.